desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 22 al 26. Ella también les pidió que dejaran una marca, que dejaran a un separador de Biblia o el listoncito para que en este momento, que les invito a todos a que nos pongamos sobre nuestros pies, podamos buscar en la cita. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 22 al 26, he titulado el mensaje de esta noche, el pentacristiano. Aprovecho para saludar y dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, a los que se unen con nosotros por medio de Facebook y también de YouTube. Voy a dar lectura del 22 al 25, pero en el versículo 26 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Mire qué interesante. En Hechos capítulo 11, 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Cerramos todos en el 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, tu palabra en mi mano, leída con el respeto, la reverencia de vida y con la gratitud de mi corazón por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Todos los que estamos en esta noche somos de casa, así que no habrá invitación para recibir a Jesús, pero sí habrá invitación a ti y al Espíritu Santo para que edifiques a tu iglesia en cuanto a estas áreas que algunos de nosotros hemos descuidado. En el nombre de Jesús, amén. Sean tan amables de tomar su asiento, por favor. Decir cristiano hoy en día tiene varias connotaciones. Unos asocian al cristianismo con el ser humano. Otros se autodenominan cristianos porque poseen o pertenecen o están afiliados a una entidad religiosa. Y otros porque fielmente asisten pues a una congregación. Nosotros tenemos definiciones distintas, los cristianos, de esta que acabo de mencionar, en base a lo que es a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española y el otro diccionario expositivo de las palabras griegas que aparecen en el Nuevo Testamento. Usted se va a enfocar, y yo sé que va a ser un poquito difícil, pero si podemos intercalar, Silvia, en cada punto regresar a esta figura. Esto es un pentágono. Es una figura de la parte de la geometría que tiene cinco lados, tiene cinco ángulos. Y parte del cuadro, parte de un cubo, parte de un hexágono, de un octágono, bueno, es parte de la geometría. Mire, yo le voy a explicar esto. Si usted quita un lado de esto, deja de ser pentágono. Afea la figura. Usted, si no tiene una de las cinco que vamos a mencionar, usted no deja de ser cristiano, pero afea el cristianismo. Voy a repetir, esto es una figura de la geometría que tiene cinco lados, cinco partes, cinco ángulos. Usted le quita un lado de esto, deja de ser el pentágono y afea la figura. Usted como cristiano, si no llega a tener una de estas cualidades o características, usted sigue siendo cristiano porque usted nació de nuevo. pero afea el cristianismo. Entonces, yo quiero que con esto en mente usted se vaya viendo ahí y le voy a explicar. Indistintamente si usted fue alcanzado para Cristo en una campaña, en una iglesia, en una reunión multitudinaria, en un campamento, en una reunión, en un congreso para damas, en un campamento para jóvenes, en una iglesia, en la calle, en la parada de autobuses, en donde se ejerza el evangelismo personal. En ese momento que usted le entrega su corazón a Jesús, en ese momento que usted toma la decisión personal de reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento usted viene a ser un cristiano, un seguidor de las enseñanzas de Jesús, lo cual está supuesto a continuar con este crecimiento espiritual basado en las distintas o diferentes disciplinas espirituales que hay. Usted no puede en ningún momento decir, yo no quiero, ya estoy acá, mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, mire, yo solamente me salvé y chao. Bueno, le voy a explicar que esto no tiene nada que ver con su salvación. Usted es salvo desde ese día que usted se encontró con Jesús. Pero en ese momento vienen algunas responsabilidades. En ese momento vienen unos derechos que usted tiene como cristiano. En primer lugar, usted, a partir de ese momento, comienza usted una etapa formativa. A partir de ese momento, usted debe de entrar en una etapa de reproducción espiritual. A partir de ese momento usted debe entrar en esa etapa de corresponsabilidad, que así como un día le compartieron a usted el mensaje del evangelio, su corresponsabilidad es compartir el evangelio con otra persona y enseñarle a otra persona estas debidas disciplinas espirituales. Que no lo hace por lo que usted quiera, no deja de ser cristiano, pero afea el cristianismo y deja de ser un pentágono. Cristiano se escribe con M de maestro. En la carta que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2, dice esto: lo que has oído de mí, ni más ni menos. No me le inventes, no me le pongas, no me le quites, no me obvies, no le saqué la vuelta. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, no eres el único, no soy solamente yo, sino que somos varios que estamos acá y ellos son testigos de que tú estás recibiendo a diario, cada vez que te congregas, cada vez que estás en una escuela dominical, cada vez que estás en un aula de un instituto bíblico, un seminario, un colegio de teología, tú eres una persona que vas a escuchar. Por eso, entonces ahora, tu responsabilidad es esta: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto, solamente lo que te he dicho. No le pongas más nada. No le pongas más crema a los tacos, ni más salsa. No, a los chicharrones. Esto encarga, aquí está la palabrita. Ese es el problema. A hombres fieles. Y no se trata de fidelidad a la mujer, fidelidad a los hijos. No, fieles al Señor. Fieles en sus compromisos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que tengan la capacidad, idoneidad, o sea, que tengan esa habilidad, que estén enfrascados en estas capacidades para poder hacerlo, para que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Yo no veo nada de complicado en esto. Un cristiano no es un cofre. Un cristiano no es una vitrina de exposición o para guardar. Un cristiano no es una caja donde están metido un tesoro. Un cristiano es un mostrador. Un cristiano es un showcase de lo que ha oído y de lo que ha aprendido. En esta cita que aparece acá, es interesante y lo pone una institución cristiana que son muy celosos, muy conservadores, donde dice solo sana doctrina. Me gustó y me empecé a meter a la página de ellos y tienen una enseñanza muy linda. Y ellos ponen esto bien interesante. Inclusive ahí está en el para que usted pueda seguirlo si quiere. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el primer lado del pentágono,
you should be a teacher. You should be a professor. You should be a master.
O sea, debería de ser. ¿Tienes tú? Antes de poder ver qué se hace en tu iglesia, qué no se hace en tu iglesia, si se hace está malo, si no se hace, si te digo de Juan. Antes de esto, sé un bien, oiga esto, sé auténtico y objetivamente un autocrítico de lo que tú haces como cristiano. ¿A quién le estás enseñando? Voy a mencionar nombres por decir algunos. No está la hermana Teresita Gracia. ¿Dónde está? Ahí está, perdón. ¿Usted se recuerda de una damita que fue la mejor amiga que tuvo Patty Gracia? Ruth Peña, mis respetos. Ruth Peña falleció, una larga y muy, muy prolongada enfermedad y agonía, hace muchos años. Ruth Peña fue una verdadera maestra que tuvo paciencia como usted no se imagina. Voy a mencionar otros dos nombres que están acá. Una se llama Elida Tejada. ¿La conocen ustedes? Sí, ok. Y la otra que voy a mencionar para que usted se sienta bien, pero lo haga de veras sentirse orgullosamente de todo esto, no está acá más presente, la hermana Carmen Sandoval. Ahora estamos entrando y estamos despertando y estamos descubriendo nuevos talentos, que es lo que yo quiero que en esta iglesia tengamos. Gente que tengan el tiempo, que tengan la dedicación, que sean abnegados, que estén comprometidos, que estén verdaderamente entregados a esta tarea que es bien importante. Si nosotros no le enseñamos a esta nueva generación, te vas a dar cuenta, Natasha, Chama, y hay que mencionarlo. Todo este bloque de hoy teníamos 53 comiendo entre adultos y niños. Ok. Todo este bloque, podemos rescatar dos o tres nada más que están interesados en crecer en el conocimiento. El resto no. Ya te has dado cuenta que no. Es otra su onda, otro su tiro, otra su nave, otro su rol. Entonces, nosotros debemos de hacer eso. ¿A quién está discipulando usted? ¿Con quién está usted? No es una pérdida de tiempo. Invirtiendo su tiempo para enseñarle a otras personas lo que un día le enseñaron a ustedes. A mí me asignaron al hermano Miguel Ángel Irizarri, puertorriqueño de una ciudad que se llama Santurce, Puerto Rico. El pastor Daniel Sotelo me dice, hermano Navarro, lo va a discipular a usted el hermano diácono Miguel Ángel Irizarri. Me enseñó las tres elecciones, Eira, de los nuevos creyentes. Y de ahí ya me incorporó pues en otros lados. Y cada uno de los diáconos de la iglesia tenía este papel y tenía este rol de poder discipular a los que se habían convertido. Lo que pasa es que el estilo era distinto. Todo esto lo dejamos de hacer cuando vino COVID. Y de ahí, honestamente, me ha costado mucho recuperar este modus operandi. Antes salía la hermana Barbarita Granado, antes salía la hermana Esther Domínguez, salían los hermanos y teníamos una tarjetita en la cual en esa tarjeta dice nombre, dirección, número de teléfono, edad y la decisión que está tomando. Entonces las personas que tomaban la decisión de aceptar a Jesucristo levantaban su mano y cada hermano, cada hermana le traían al frente para hacer lo que se llama la pública profesión de fe. En una vez que ya se había hecho esto, entonces ya era el trabajo de Miriam de ir separando por edades, por géneros, por departamentos a cada una de las personas y se tenía su propia clase de escuela dominical. Si querés atender a Natanael, Chamita, porque yo siento que está enfermito ahí de la garganta. Bien, entonces, lo primero, no se nos olvide, tiene que ser un maestro. Debe a estas alturas. Mire, le voy a buscar una cita y ojalá no está, pero aprovecho el viaje. Si fueras tan amable, por favor, hermana Silvia, si me das Hebreos capítulo 5, versículo 12. Abra su Biblia. Hebrews chapter 5, verse 12. Silvia se lo va a buscar ahí. Vean lo que dice. Mire qué velocidad. Mire qué eficiencia. Vean lo que dice la Escritura. Porque debiendo ser ya, ¿cómo dice la Biblia? No me vengas a hablar que el profeta Isaías, que luego que Ezequiel, y porque entonces que el fin del mundo. Y ¿a quién le estás enseñando? ¿Te das cuenta? Ya fallaste con esto. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Primer lado del Pentágono. Todos necesitamos formar parte de este lado. No deja de ser cristiano, pero afeas la figura. Cristiano se escribe también con S de soldado. En la misma carta del apóstol San Pablo, pero capítulo 2, versículo 3 al 4, vea lo que dice la Biblia. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soldado. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A fighter. La guerra no es aquí adentro, la guerra es afuera. Este es el cuartel de entrenamiento, esta es la base de capacitación, esta es la fortaleza de instrucción. La guerra está afuera. Todos, dice la Biblia, que somos soldados de Jesucristo. Ya va el segundo, que tampoco eres. Y el Pentágono dejó, ahora te convertiste en triángulo. No dejaste de ser cristiano. Eres cristiano, pero no eres maestro. Y tampoco soldado. Solamente quiero explicarle lo que conlleva y lo que está implícito en ser un soldado. El soldado vive bajo una disciplina severa. El soldado vive bajo las órdenes de sus superiores. No es un indómito. O sea, indomable, no es un rebelde, vive bajo las órdenes de sus superiores. El soldado está consciente del peligro de su oficio. El soldado sabe evitar los lugares en los cuales no debe de estar. Hay campos minados. Conoce los lugares donde están las minas escondidas, donde puede perder sus extremidades o, en otro caso, la vida. El soldado debe y sabe mantenerse alejado de los negocios que destruyen su fe. No son cosas malas. Un mal hábito. No. Hoy juega a las 5, juegan los Rayados con los Tigres y los Pumas. Un montón de animales, ¿verdad? Que juegan las águilas, los tigres, los pumas. Y más animales los que se quedan habiendo jugar los animales, ¿verdad? El soldado sabe que tiene que agradar a su capitán, a su jefe. Y nosotros tenemos un jefe, se llama Jesús. No es al pastor, no es a la denominación. Van dos figuras, van dos explicaciones, van dos definiciones, van dos cualidades, van dos calificaciones y descripciones de esto. Ya van dos rayitas del Pentágono. Quítamelo, por favor, regreso, pongamos el Pentágono. Quítala que usted quiera. Vas a tener que hacer un triángulo. No dejaste de ser cristiano, sigues siendo cristiano, pero afeas la figura, deformas la figura, afeas el cristianismo, deformas a la iglesia. También el cristiano, dice la Biblia, en la misma carta, el apóstol San Pablo es maravilloso en estas cosas de metáforas y de alegorías. El cristiano se escribe con A de atleta. Dame la figura, por favor, ahí. Primero que todo, esto. La figura y luego la cita bíblica que tenemos ahí. Ok. Ya van dos, ¿verdad? Hay que quitarle la tercera. Dame, por favor, la figura que tenemos del atleta. Yo no sabía, y si lo sabía, se me escapó, que hoy íbamos a celebrar el cumpleaños de Daisy. Daisy es una gimnasta. Se dio cuenta hasta dónde levantó la pierna a la niña. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Es un entrenamiento. Es una disciplina. Usted y yo hacemos lo que hizo la Daisy. Ahorita ahí estuviera el paramédico, mire, la ambulancia, porque se atoró todos los músculos y la cadera. Eso. ¿Te das cuenta? Cuando tú no eres disciplinado, no puedes ser atleta. Preguntaron una vez a Usain Bolt, aquel que hacía esto, el jamaiquino. Dice, yo entreno 4 años todos los días, 8 horas diarias, para participar 18 segundos. Imagínate. Entrenamiento. Tienen que abstener de un montón de cosas, de alimentos. Dice, yo entreno 4 años de los Juegos Olímpicos. Claro, él ya no va a estar ahorita en los del 2028. 4 años, 365 días del año, 8 horas diarias para participar en 18 segundos. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí no hay trucos, aquí no hay picardías, aquí no hay que voy a cortar, aquí no es que voy a sobornar al árbitro. A mí me encantaba ver jugar el tenis a John McEnroe porque ese era un rebelde buenísimo. Pepe ponía a pelear con los árbitros por cualquier cosa. Los otros, sus contrincantes eran más tranquilitos, más introvertidos, más cohibidos, pero John McEnroe era siempre toda la vida explosivo. Rompía la raqueta, le reclamaba al otro, le sacaba la... Bueno, buenísimo. El atleta, oiga esto, se abstiene de cosas y de hábitos que no le ayudan a lograr lo que él pretende ser. Te lo voy a resumir en una expresión bien sencilla: una vida de privaciones. Si es que quieres lograr, alcanzar y tener todo aquello que te propusiste hacer, es una vida de privaciones. El atleta conoce las reglas del juego. De lo contrario, corre el riesgo de ser eliminado. Punto número 2. ¡Y ya se fueron 3! Solamente nos queda la palapa nada más. Dame otra vez el pentágono. Solamente nos quedaron... Va. No digas de ser cristiano. Sigue siendo cristiano, tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero y te vas cuando Cristo venga o el día que te mueras te vas a la presencia del Señor, cierras tus ojos acá y los abres allá en la presencia del Señor, pero ya no eres pentágono. Pero deshiciste la figura, destrozaste la figura, ya no eres, llegas a afear el cristianismo. Distorsionaste todo. Y ahora viene lo que algunos no quieren. Cristiano se escribe con L de labrador. Esto muy bien puede ser un sermón exegético, solamente en la segunda carta. Ahí está todo. No hay que buscar otra cita bíblica, solamente en esa misma página. Solamente quiero que vea esto. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
En avión va, para Cancún.
Trabaja.
Y en primera clase. En un hotel de 5 estrellas. Y todo pagado.
Trabaja. Es tan bueno trabajar para el Señor, que es tan importante, tan maravilloso esto. De ahí viene la palabra labor. En Argentina y en Italia dice el laburo. El laburo. O sea, laborar, labor, viene la palabra labor, Labor Day. Desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Sudor, deshidratado, cansancio. El labrador, para participar, dame otra vez, por favor, de regreso, la cita bíblica. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Dónde están las unidades de aire acondicionado? ¿Dónde están los switches? ¿Qué llave es la que abre las puertas, el zaguán, el portón, lo de atrás? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuál es el Wi-Fi de la iglesia? ¿Cuáles son los cuartos de Golán? ¿Cuáles son los vehículos que tiene disponibilidad? Ni atleta, ni maestro, ni soldado. Venimos, todo está encendido. Todo funciona, nos vamos. El primero en irse, después de Venusia lo maleje, y ahí nos fuimos, y el miércoles venimos a lo mismo. Se escribe con L de labrador. Vea lo que tengo escrito acá, porque en la última quiero cerrar por esto. El labrador trabaja la tierra. Esa es su área de trabajo. El labrador cuida la tierra. Escarba, riega, quita hierba. En este caso, si es pastor, si es diácono, si es líder, si es maestro, su iglesia. No están obligados a hacerlo, pero es un buen principio hacerlo. Llegamos a tener, ¿te recuerdas, Miriam? Donde cada maestro de escuela dominical es responsable de la limpieza de su aula. ¿No es cierto, Ira? Cada maestro, pregúntele a Anthony. Anthony viene aquí, creo que 3 días antes de cada culto. Lo primero que hace Anthony es irse a su cuarto, a ver que, aunque si se hace, tenemos la persona encargada de mantenimiento, los hermanos que andan revisando, los que venimos a abrir las puertas, a encender las luces, pero lo primero que hace Anthony es ir a su aula, a ver que todo esté en orden. Hicimos hasta cierto punto, quisimos llamar la palabra a ser responsables, a que cada maestro, escuela dominical, sea el responsable de que así como encuentra de limpio, o como es limpio, lo deje también. Me recuerdo que estando en el trabajo de ayudante de mesero, yo allá en San Francisco, la responsabilidad de nosotros era dejar limpio todo para el próximo crew que venía. Encontrábamos hielo, encontrábamos los refrescos, encontrábamos las bebidas, los vegetales ya cortados, la carne, todo esto, embolsado, todo, para que cuando venía el otro crew, el otro grupo del otro turno, todo estaba listo. Mesa servida, los chips, la salsa, los tenedores, las cuchillas, todo, todo. Y ese grupo dejaba exactamente igual para cuando nosotros llegáramos el día siguiente de trabajo, todo estuviera en bien. Pero hay una cosa muy interesante. El labrador cosecha los frutos. Y lo más lindo de todo esto, aunque no les parezca correcto a algunos, el labrador merece probar de los frutos. Es la ley de la vida. Y por último, y con esto termino. Uy, uy, uy. Hoy apareció una figura que decía: el que no sirve se ha desconectado de Dios. Qué fuerte eso. Cristiano se escribe con S de siervo. Total que ni maestro, total que ni soldado, total que ni labrador, total que ni siquiera yo me encuentro con esta situación de que me descuido de mi cuerpo, el atleta. 4 figuras. Metafóricamente hablando, 4 áreas que no. No soy labrador, no soy soldado, no soy maestro, no soy atleta, soy cristiano y tampoco sirvo. Cristiano se escribe con S de siervo. En la misma carta el apóstol Pablo lo pone. La lista, los requisitos ahí. Procura. Intenta, hombre. Para que entendamos un poquito mejor. Intente, pruebe, hombre. Si no, pues por lo menos intentó. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, como siervo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Música de fondo y empezamos a terminar. El obrero es un siervo. La meta es esta. El siervo se tiene que poner las pilas para servir a otros y hacerlo de corazón. El obrero es un siervo. El siervo usa bien sus herramientas. El siervo es una persona que sirve con agrado. El siervo es un esclavo, esclavo de una agenda, esclavo de un sistema, esclavo de un reloj, esclavo de unas normas. No nos gusta, no eres siervo. Queremos una iglesia donde hayan siervos. Ayer hay una tiendecita que, por cierto, ore por esto. No sé si ustedes llegaron a escuchar esta noticia o la vieron, que han cancelado la visa a todas aquellas personas que de Matamoros pasan a dar plasma y sangre. ¿Cuánto daban? ¿60, 80 dólares? ¿O empezaron a subir? ¿Perdón? 100, ¿ok? Ok, bueno, sí, imagínate. Yo, para los que son sangrones, hubiera sido bueno venir a dar sangre ahí, 100 dolaritos. Y le digo esto porque, sin darnos cuenta, algunos de nosotros le hemos dado de comer y le hemos dado un Gatorade a las personas que, después de dar el plasma o la sangre, pasan por la mesa de nosotros, Nina. Cuando tú lo ves con las cositas aquí, es porque vienen de eso. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo un gran ministerio. Les han cancelado ya las visas a ellos. Así de duras están las cosas. Queremos una iglesia de siervos, gente que sirva. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, dice esto así. Pablo no dice apóstol, no dice arcángel, no dijo profeta, ungido, iluminado. No, dice, antes antepone la palabra siervo a su apostolado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. O sea, antes de llegar a ser el reverendo, tiene que ser siervo, apartado por el evangelio. Y con esto termino. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Interesante esto. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Ni soldado, ni maestro, ni labrador, ni atleta y ni siervo. Todavía tenemos el cinismo nosotros de pensar en lo que pensamos. Que Dios nos bendiga. Dios nos necesita. Se desfiguró el Pentágono, aunque eso es lo que somos para Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta tarde. De veras que interesante ver a muchos de los hermanos de la iglesia tomando nota, escribiendo en sus bloques de papel o subrayando sus Biblias, para ver algo tan esencial, tan importante, tan elemental. Vamos a casa, agradecidos de haber estado el primer día de la semana. Muchas de las cosas que no llega a entender el mundo secular es que nosotros no comenzamos la semana el lunes. La semana la comenzamos acá, en tu casa. Bendice Samano, bendice Sarepta, bendice Golán, el culto del miércoles, todas las actividades de nuestra iglesia, nuestros ministerios, a cada familia, a todos los que estamos bajo este techo, a los que no pudieron venir, a los que no están presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.